Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, Armando Benedetti, José Félix Laforí, Santiago Castro Agudelo, a quien le iba a dar la palabra, pero antes es solamente una mención acerca de este tema, de esta sentencia que se acaba de conocer, expedida por la Corte Suprema de Justicia, donde básicamente se dice que la dosis mínima, por ejemplo, de marihuana, es la que la persona necesite, no es un número de gramos.
Pero eso que parece importante, Juan Carlos, perdona que me meta, es el tema, sí, de que ellos estigmatizan, que usted tiene que reconocer que es un adicto, tiene que estar estigmatizado por la sociedad y por el mismo fallo de la Corte Suprema. Nadie, claro, por meter más marihuana va a aceptar que sea adicto, pero así si lo sea o no lo sea.
Pero si usted lo sorprende con un, lo que decía Iragorri, un cargamento, un paquete grande de marihuana, pues usted dice que esa es su dosis, ¿no?
No, porque tiene que salir a demostrar que es adicto. Y tiene, pues, ¿quién dice que es adicto?
Pues se consigue un certificado de psicólogo.
¿Quién dice que es adicto?
Un médico.
Claro, el problema del derecho, como siempre, es probar. Pero les tengo unos datos, miren, que tienen que ver con Estados Unidos. El 52% de los arrestos por delitos relacionados con las drogas tienen que ver con posesión de marihuana. En los últimos 10 años ha habido, atención, en Estados Unidos, 8.200.000 personas arrestadas por marihuana. El 88% de esos arrestos han sido simplemente por poseerla. Pero aquí hay datos más interesantes del Centro de Investigaciones Pew, el Pew Research Center, que es tal vez lo más serio que hay en Estados Unidos. Para el 53% de los estadounidenses debería legalizarse la marihuana. Es decir, más de la mitad de los estadounidenses, 53%, quieren la legalización. Y por otro lado, hay datos adicionales. El 69% de los estadounidenses creen que el alcohol es más dañino que la marihuana. El 69%. Y fuera de eso, hay otros datos que dicen que casi el 49% de los estadounidenses, es decir, una de cada dos personas, dicen que han fumado marihuana. Pero vuelvo al fallo de la Corte y aquí está la opinión de Santiago Castro.
La marihuana ya no es marihuana. En los años 60 lo que es alucinógeno era 10, 12 puntos, ahora es 22, 23. Hay líquidas. O sea, la marihuana que la gente se volvió snob y rebelde en los años 60 es completamente diferente a la hora, ya ni siquiera es marihuana.
Bueno, esa parte ya yo no recuerdo.
No entendí.
Por el chiste que hizo, quiero decir que no fumo ni marihuana ni cigarrillo, no sé fumar.
Sí, pero ahora 70, como es líquida
en los 70 en Colombia
de pronto le echas un ponqué, una cosa de esa.
En los 70 era había que acordarse, pues en la Sierra Nevada sembraban una cosa que se llamaba punto rojo. Eso
la
ya
Golden,
no existe,
la Golden.
Eso ya no existe, ahora la siembran en California y hasta el presidente Barack Obama dice que es peor el alcohol. Es una cosa realmente insólita de esta hipocresía que ha habido en la guerra contra las drogas. Santiago Castro, ahora sí.
Mire, yo pues habría que leer bien la sentencia como todo y evitar hablar más allá de lo que podamos leer, pero me parece que es que hay una gran incoherencia. Hombre, tomen una decisión o tomemos una decisión como sociedad, algunos nos opondremos, otros no, y definamos esto en democracia, pero es que ese cuentico de todo a medias, entonces ahora son 20 gramos, el otro día son 22, el otro es 23, y además no sé dónde sacan eso. Yo me imagino los magistrados pesando a ver y probando a ver en qué momento es más o menos. Yo creo que hay que tomar una decisión como sociedad y aceptar las reglas del juego, y si hay una mayoría que dice que entonces hay que legalizar, pues legalicemos, hombre. Yo me opondré, pues algunos, si nos resultamos derrotados, pues lo hagamos, Juan Carlos. Pero lo que no puede seguir pasando en este país, como en todo, es que entonces se toman decisiones ahí a medias, ¿no? Es decir, aquí hay un tema que es estructural, pero aquí siguen pintando una grieta y no se dan cuenta que hay un tema que hay que resolver pronto, y es tomar una decisión frente a cómo es que estamos enfrentando el asunto de las drogas. Álvaro Gómez ya lo decía, que eso había que legalizarlo y se le vino mucha gente encima y demás, etcétera. Pero creo que son pañitos de agua tibia para un problema que es estructural y que hay que revisar con mucha más atención.
José Félix Afori.
Yo estoy un poco en la misma tesis, pero quería hacer un par de planteamientos sobre el tema en particular. Si la Corte lo que pretende es socorrer al consumidor, en el fondo lo que terminó haciendo fue socorriendo al jíbaro. Doctora Clara, por una razón elemental. Porque aquí en Colombia, contrario a lo que pasa en los Estados Unidos, el nivel de aprehensiones por cuenta de aquellos que son consumidores ocasionales o permanentes de drogas son muy pocas. Lo que sucede es que generalmente la fuerza pública termina interviniendo en las ollas y lo que identifica son unos jíbaros que tienen una o dos papeletas supuestamente para poder justificar el consumo propio, cuando en el fondo lo que están son envenenando en los entornos donde se mueven a sectores de la sociedad, algunos vinculados, digámoslo, al tema de la droga y otros por el contrario en los colegios, etc. metiendo a los muchachos en los parques públicos, metiendo a los muchachos en el asunto. Decía Santiago Castro, y no le falta razón, que como sociedad tendríamos que definir un poco hacia dónde vamos. Mire usted, yo recuerdo, por ejemplo, el Congreso Internacional que hizo el presidente Santos al comienzo de su mandato en Cartagena, y uno de los temas centrales era el tema justamente de despenalización de las drogas. A propósito, un informe que Zedillo, el presidente Gaviria y el presidente brasilero Enríquez habían planteado sobre Cardoso habían planteado sobre el asunto. ¿Y en qué terminó eso? En que la política de este gobierno ha sido una política ambigua, unas veces para adelante y otras veces para atrás. ¿Eso a qué condujo? A mí, esta mañana, cuando leí en el periódico unas declaraciones de Rafael Pardo a propósito de el incremento, no solamente en hectáreas, sino en el volumen total de droga que está produciendo Colombia, que volvió otra vez a ser el principal exportador a los Estados Unidos, en este caso concreto de coca, decía que una de las razones por las cuales se había incrementado notoriamente las áreas sembradas era porque, por decisión judicial, no es verdad, la decisión la tomó el gobierno y la tomó, entre otras cosas, el ministro de Salud, el actual ministro, el ministro Gaviria, en el Consejo de Estupefacientes, y la llevó y la refutó el procurador. Terminaron eliminando el glifosato para poder controlar las áreas. Incluso da unas cifras escandalosas. Decían que la erradicación, óigame esto, Juan Carlos, que a mí me parece que esto es un país de locos, la erradicación de una hectárea a través de medios manuales costaba 20 millones de hectáreas. Doctora Clara, usted que conoce también el sector rural, sembrar una hectárea de palma africana puede costar 5, 7, 8 millones de pesos. Es decir, erradicar una hectárea de coca cuesta el doble o el triple que sembrar una hectárea de palma africana, que es un cultivo de 20, 25, 30 años y que prácticamente genera unos beneficios sociales impresionantes, como ya se han visto desde Tibú a Macalabaja.
¿Cuánto más cuesta?
Tres veces más.
¿Usted sabe
tres veces más? Erradicarla cuesta tres veces más, según dice hoy Rafael Pardo, un segundito, dice hoy Rafael Pardo en El Tiempo. Entonces, aquí lo que tenemos que definir es para dónde vamos. Porque claro, los magistrados, yo no sé si la aprobaron o no la aprobaron, o cuál fue el criterio que dice Santiago Castro, porque Santiago Castro estaba diciendo que cómo hicieron para medir eso. Y es verdad, o sea, ¿cómo saben si 20 grados son suficientes para que la traba sea...
Y 21 válida, no.
O 21 no, o un bulto de marihuana, como decía Iragorri. En fin, yo sí creo que aquí Colombia no puede seguir en esto. Hay que ser un poquito más serio, porque evidentemente Colombia pasó de ser simplemente un productor y un exportador de droga a ser un alto consumidor de drogas, sí, sí, sí. Especialmente los sectores jóvenes, con lo cual terminamos enredados en un problema adicional que no teníamos hace 20, 25 años, que puede terminar teniendo un alto impacto para el futuro del país.
Pero, Pepe, ¿cuánto se gana una persona que siembra en el Meta la hoja de coca? No se gana más de 1.600.000 pesos. Los que están presos son el que siembra la coca, que se gana 1.600.000, el jíbaro y el consumidor. Yo hace como 3 años hablé con el entonces director del INPEC y él me decía, el 60% de la gente que tengo presa son puro marihuanero de barrio.
Así es. Totalmente de acuerdo.
Pero senador Benedetti, le quería preguntar porque su argumento es que esto lo que hace es estigmatizar a los adictos y a los menores de edad. Sin embargo, por ejemplo, la fiscalía defiende este fallo y dice que es un avance porque el porte de una cantidad de droga compatible con el consumo personal será atípico. Es decir, que esto con esta nueva sentencia se va a perseguir a los grandes capos y no a las personas vulnerables que no hacen parte del negocio del narcotráfico, porque va a ser muy raro encontrarse una persona que tenga la dosis mínima para sí misma.
Mire, yo nomás le digo, supongamos que hay un adicto y dice, bueno, yo quiero andar con un carnet, porque me imagino que le tendrán que dar un carnet. Este señor es habilitado para los 30 gramos, claro. Una cosa así.
Entonces, para los 100, depende del médico.
¿De acuerdo? Y depende, pero si el lunes es de pronto 100, de pronto el viernes son 80, no sé. Entonces uno tendrá que ir a dónde, a un centro médico, una EPS. Vea, señor, yo soy un adicto. Y entonces yo soy un tipo que no resiste los 20, no me trago con los 20, sino con los 80, los necesito de 80. ¿Esto qué es? ¿Dónde queda uno que queda carnetizado con un INRI arriba? Este sí es un marihuanero de 30 gramos y el otro es un marihuanero de 100. Eso es lo peor que puede hacer, porque les repito, si mañana yo tengo un hijo o un familiar con problemas de droga, o yo los tengo, y yo digo necesito ayuda, y el Estado me entiende, me ayuda, y la sociedad no me rechaza, los adictos van a salir mucho más rápido, los enfermos van a decir, yo quiero rehabilitarme. Pero cuando se tiene que andar con un carnet y tiene que reconocer que es adicto y que es un enfermo y que es un tipo como una escoria, nadie va a ir a decir eso.
Pero para el fiscal eso va a ser algo atípico, es decir, no, serían daños colaterales.
El fiscal lo que está diciendo es otra cosa. Es decir, hombre, esto no soluciona el problema, uh-huh. porque como una parte importante son personas que terminan acá por cuenta de fumarse un tabaco de marihuana, uh-huh. lo soltamos a todos, y una cantidad de procesos que tenemos aquí, pues simplemente... Pero hay un tema, doctora Clara y compañero de mesa, que a mí me parece que puede ser hasta interesante. ¿Sabe la cifra que da hoy Rafael Pardo a propósito de la capacidad?
Ah, se la tiene velada al pobre Rafael.
No, es que lo leí, además no sabía que la corte iba a tirar esa cosa. Dice que para adquirir...
Se lo estudió,
él no vino al debate, él vino a hablar de Rafael, nada más.
No, tú hablas, y estoy de acuerdo contigo, o sea, el pobre... productor allá en la selva, ¿no?
El que la siembra.
Ese pobre, claro, además es una agricultura migratoria que tiene todo tipo de dificultades que hace mucho tiempo se hubiera podido corregir con muy pocas acciones del Estado. Pero bueno, pero resulta que Rafael Pardo da una cifra. Si uno quisiera, uno podría no solamente erradicar, sino al mismo tiempo tener unos mecanismos para comprar esa droga.
Claro.
Y habla de 682 mil millones de pesos. Me llamó mucho la atención. Y entonces yo estaba pensando.
Usted hace un fondo internacional con varios países de acá, ¿no?
Y claro, y entonces estaba pensando, usted recuerda del IDEMA. La razón por la cual todos estos programas de sustitución de cultivos ilícitos finalmente no ha podido prosperar es porque la única multinacional que realmente tiene capacidad, no importa donde usted siembre coca o marihuana, de ir por ella. Incluso además sirve como moneda de trueque para poder comercializarla, son esos. Porque al no existir un instrumento del sector que permita que el tipo que siembra plátano o que tiene cualquier pan coger allá en el límite de la frontera agropecuaria, donde no llega el Estado, pues la única alternativa que le da es sembrar droga, porque esa multinacional del narcotráfico sí llega allí y eventualmente permite recogerla. Entonces, mire, Pardo decía con algún grado...
Pero deja, digamos, a Pardo quieto, pero me contestó bien la entrevista.
No estoy hablando mal de Pardo, estoy diciendo que Pardo dice que con 680 mil millones de pesos él compra toda esa marihuana. Compra toda esa marihuana. Y como además ahora la volvieron, dije, supuestamente para productos medicinales, entonces puede ser un producto de exportación por vía del ministerio que tiene Pardo.
¿Cómo se llama? Nosotros aquí persiguiendo la marihuana, senador. Y resulta que en Estados Unidos ya como 8 estados la han legalizado. Claro. A mí me parece que de verdad es un fariseísmo el
yo
que
creo hay. Que el Congreso no, tiene que legislar y no evitar el debate, pero aquí siempre están pendientes de lo que diga el ministro, lo que diga la Corte. El Congreso que asuma el debate, senador, y que den el tema en público. Además, ya sabemos quién está a favor y en contra.
Con Gina Parodi hundimos no una ni dos, sino 7 y 8 veces, si no estoy mal. Hundimos cuando se quería penalizar la dosis mínima. En la época Sabas quiso Fabio Valencia, quiso Fernando Londoño, siempre hundíamos, ya sea con el quórum o no con el quórum, hundimos ese tipo de temas de penalización. Yo tengo una frase que repito cada ratito, que Einstein decía que los tontos son los que hacen siempre la misma cosa esperando un resultado diferente. Y hoy el ministro de Justicia puso un Twitter y hizo unas declaraciones sobre ese tema, diciendo que la cárcel no cura las adicciones y que además llevamos con esta guerra de fumigar, de poner preso a la gente, de perseguir, de helicópteros y un poco locuras desde la época de Nixon. Nada ha pasado.
Pero perdóneme, en las cárceles
le está diciendo, usted le está diciendo tonto al ministro de Justicia, doctor.
No, que el ministro de Justicia le está diciendo tonto a todos aquellos que creen que la guerra contra la droga, claro, de fumigación, pues, de corretear, de helicópteros, de botas, de fusiles.
Pero es que además, mire, una cosa, con toda claridad, capturan a un pelado de 21 años porque está con, siempre no sé, 100 gramos o alguna cosa, o de estrato, es que el estrato 6 no lo captura la policía, se asusta, no sé por qué.
Y van al
y luego entonces los meten presos y si resultan condenados, pues en la cárcel ya no solamente fuman marihuana, sino se meten todo lo que hay, porque si hay un expendio de droga dura son las cárceles. Perdóname,
es que lo que pasa en Estados Unidos con los afroamericanos, que siempre son la mayor parte de los presos por narcotráfico y por otras cosas son los afroamericanos.
Le acabo de dar una cifra. En Colombia, dicho por el Consejo de Estupefacientes, hay más de 480 y pico drogas con las cuales los jóvenes hoy se drogan.
¿Cuántas?
80 y pico. O sea, y aquí están pendientes que los 20 gramos de marihuana, que ya le repito, no es más madera de la marihuana, ya era la misma marihuana que conocieron en los años 60, 70, los que la fumaron. Y fíjese usted que todo esto va siempre para el estrato 1, 2 y 3, no, porque si van al country, allá encontrarían gente con cocaína y con marihuana. Siempre van a esa Kennedy, a Ciudad Bolívar, a coger a los jíbaros y los fumadores de barrio. Entre otras cosas, mire, el otro, hace como 2 años también había estas cifras locas.
Pero que coja los jíbaros, está bien.
Aquí encontraron, Pepe, oye este cuento, aquí encontraron hace 2 años que el 85% de las ollas ya habían sido allanadas. Y luego, por arte de magia, al mes otras estaban funcionando. Porque
sí, dice, en la casa del lado.
Claro, usted va a cualquier barrio, usted coge un taxi ahora hacia el sur, se baja y usted le pregunta a cualquiera, ¿dónde queda la olla? Todo el mundo sabe. Ya, ¿por qué claro. no la cogen? Porque dicen que la fuerza pública o algunos comandantes de esa zona son dueños de eso.
Usted pero vaya perdóneme, a, hace a poco cualquier capturaron barrio a 14 Bogotá, comandantes.
A cualquier, pero es una cosa impresionante, usted vaya al sur, cualquier persona le dicen, ¿dónde queda la olla? Coge usted un taxi.
En el norte también, senador, perdóneme que le digan.
Senador,
el norte es igual.
¿Quiere que le cuente cuál era la dificultad para cerrar las ollas? Teníamos una cuota de 2 por URI. Habiendo 5 URIs en Bogotá, solo podíamos abordar 10 cada 15 días.
Y dice que hay como 400 y pico.
Eso era una cosa de no acabar. Así es que por ahí no es.
No, en el norte hay también, Santiago, pero claro. El norte está al lado de la rumba. Aquí está al lado de la casa, de los parques, en el parque.
Senador Benedetti.
¿Qué más es el plan que hay? Porque ¿qué más hacen allá? A ver, cuénteme.
Mire, a propósito, preguntaba la doctora Clara López sobre el asunto de la marihuana en algunos estados de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 50 estados. En 4 está legalizada ya la utilización de marihuana recreativa, lo que se necesite, que son Colorado, el estado de Washington en la costa oeste, Oregón y Alaska. Y también el distrito de Columbia, es decir, donde está Washington, la capital. No el estado de Washington, sino Washington, la capital. En otros 14 estados está despenalizado la posesión de ciertas cantidades de marihuana. Y prácticamente en la mitad de los estados de Estados Unidos, es decir, en 23 estados, aparte del Distrito de Columbia, que no es un estado, está permitida la utilización de marihuana con fines médicos. Ese es lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos.
Pero cuando uno tenía 7 años, los que estamos aquí, Santiago y yo de pronto, cuando uno tenía 7, 8 años...
¿En los años 60?
No.
Es una discriminación por lo posible.
En 1974, tenía 7, 8 años. Uno pequeño oía a los mayores, a los abuelos, a los tíos decir, es que la marihuana es ilegal hasta que los gringos la puedan producir. Y fíjese.
Pero mire, yo quiero decir una cosa, porque no quiero que tampoco me entiendan mal, porque es que en Twitter ya le empiezan a hacer uno sus vainas.
Tú le paras al Twitter.
El punto es el siguiente, es, hombre, yo lo que sí no quisiera es que entonces la decisión que se tome sea por la inoperancia del Estado. Porque eso me parece fatal, cuando se asumen o se formulan políticas públicas porque el Estado no lo logra, entonces lo mejor es dejar que esto pase, me parece que es grave. Es decir, lo que estamos viendo ahora es, entonces no, como no pudimos acabar las ollas porque estamos en un Estado que es incapaz, con instituciones poco competentes, con un desorden en el Estado, entonces mejor legalicen eso. Creo que no es la discusión. Pero creo que hay que construir institucionalidad y entenderlo bien. Perdóname que le diga.
Juan Carlos Iragorri no puede dar mejores datos. Por ejemplo, yo tengo unos datos ya bien viejos. En Estados Unidos, por cigarrillo, porque si hay que prohibir lo que es malo para la sociedad y para el hombre, en Estados Unidos al año se morían más o menos 400.000 personas por cigarrillo y 25.000 personas por todas las drogas prohibidas. O sea, creo que hay que prohibir el cigarrillo.
No, entonces, lo que me parece gravísimo es que no haya institucionalidad para una cosa o para la otra. Ese es el asunto, porque es que si no vamos a llegar a un punto donde no, es que no hemos podido prohibir el consumo de alcohol en los menores, entonces bajémoslo a los 16 años. Me parece fatal, no podemos entrar en eso.
Yo tengo un cuento de niñez que es mucho mejor que el suyo.
Pero los años 50.
Claro, por supuesto, yo soy mayor que tú.
¿De cuando nació mango y panano?
Un grupo de personajes de entonces. Estamos hablando de los años 60, 70.
Los 70 son los míos, los tuyos son los 50.
No, claro, pero en esa época, en los años 60, un grupo de personajes, incluso senadores de la República y tal, como que alguno de ellos terminó con un cacho de marihuana y se los dio a probar. Y entonces, claro, todos estos tipos, muertos de la risa, ¿no? Empezaron pues a preguntarse, ¿no? Sobre las sensaciones, y había uno que no paraba, y dijeron, pero ¿de qué tanto te ríes? Y dijo con toda claridad, el día que esto lo fume todo el mundo, acaban con las destiladoras. El rey dormido, nadie vuelve a tomar su trago.
No, no, pero es que mire, no, esto, no, no, pero es que el tema de verdad es serio. Mire, preguntaba el senador Benedetti por muertos en Estados Unidos por el tabaco. En Estados Unidos, muertos por sobredosis de marihuana, hay cero.
Cero.
En cambio, muertos por el uso del tabaco, sí, por fumar cigarrillo, en el año 2015 fueron 480,000.
Ah, bueno.
278,000 hombres, 201,000 mujeres.
Y usted que está en Estados Unidos y nos ayuda a buscar más datos, usted revise a principios del siglo pasado, el Estado, oiga, el gobierno pagaba,
sorprendido.
Pero es para rehabilitarte, hombre, no para estimular el consumo. Oiga este dato, el gobierno de los Estados Unidos, entre 1900 y 1930 y pico, pagaba subsidios para que la gente cultivara el cáñamo. Porque el cáñamo era con lo que te hacían las redes y toda una cantidad de elementos que necesitaban para la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, de 1900, para que usted cómo cambia todo de aquí para allá, entre 1900 y 1930, pagaba subsidio para que la gente, ¿cómo se llama? Sí, el cáñamo. Y ese tema de la marihuana, ustedes creerán que chiste lo que les voy a decir, pero está probado, que entra la marihuana entra a Estados Unidos por México, el cáñamo y todo lo demás, tiene que ver con marihuana. O sea, María Juana tiene que ver hasta con un tema religioso. Nadie sabe dónde salió el nombre marihuana. No se sabe si empezó en la India, en la China. Nadie sabe eso.
Cultura religiosa con Armando.
Bueno, pero ya saben que a usted que le gusta prohibir todo, tiene que prohibir el cigarrillo.
No, yo no prohíban nada. Sino que demos el debate en los términos que corresponde y que sí me da un poco de miedo. Cuando el Estado no lo logre, entonces hay que legalizar todo aquello que el Estado no puede regular. Eso me parece grave.
No estamos hablando de regresar. Yo empecé diciendo.
Pero fíjese,
toda la guerra.
Esta es una persona
que produce plata.
Una persona que llegó aquí en Uber y dice que tenemos
ahorita hablamos del tema. Llegué en Uber y pagué
menos que lo que me con la monta. Es el mono azul que se va a montar.
El Estado es incapaz de imponer las normas en lo que tiene que ver con el servicio del transporte público.
Senador, usted me va a tener que llevar a mi casa porque gracias a la doctora Clara no va a poder salir.
Y él propone que lo legalicen.
No, por eso no. Es que, ¿sabes lo que tengo que hacer? Es el mono ojos azules el que se va a montar en un Uber.
Hombre, no.
Es que no es consecuente en el argumento. Ese sí propone que lo legalicen. Entonces, claro. ¿Cómo es el cuento?
No, y como el Estado no te va a proteger ahora, te va a
hacer el tema solo, Juan Carlos, pero aquí estoy.
El Estado no te va a proteger ahora.
Lo va a tener
ahora.
Que llevar Benedetti en su carro.
Señores, tenemos que ir a una pausa, pero les advierto, enseguida, cuando volvamos de este pequeño paréntesis, en el boletín de noticias, cuando volvamos, dos temas. Uno, lo del Uber, la protesta de los taxistas en Bogotá, y dos, el proceso de paz, la presencia de Enrique Santos Calderón, hermano mayor del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en La Habana, donde se va a reunir con Timochenko. Ya regresamos, 7:58 p.m.